a la mar.
Una sección de La Mar de Seguros donde padres e hijos aprenden juntos a navegar.
¿Subimos el ancla? ¡Empecemos!
¿Eres de esos padres que crees que tus hijos están demasiado tiempo enganchados al móvil o a la Play? ¿Sabes que Internet tiene sus peligros, pero no sabes cómo tratar esos temas con tus hijos? Pues bien, hoy vamos a hablar de mediación parental, un tema que por lo visto preocupa a muchos padres. Quiero dejar claro que cada uno sabe lo que tiene en casa, y no voy a ser yo quien os diga cómo tenéis que educar a vuestros hijos. Puede que comente alguna opinión personal, pero principalmente me voy a basar en los consejos y pautas que recomienda el INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, en su guía de mediación parental. Los que quieran profundizar en los detalles de esta guía podéis descargarlo de la página del INCIBE. Dejaré un enlace de todas formas en las notas del capítulo, en la web lamardeseguros.com. Aclarado esto, empecemos. ¿Qué os voy a contar que no viváis cada día? A los chavales les encanta la tecnología y se sienten seguros utilizándola. Por eso muchos les llaman nativos digitales. Vamos, que parece que alguno ha nacido con un iPad debajo del brazo, pero la realidad es otra. Esto es una sensación que tienen porque las aplicaciones de hoy en día tienen una fácil experiencia de usuario y se sienten seguros utilizándolas, pero realmente muy pocos saben cómo funciona Internet. Y sobre los peligros de la red, pues bueno, sí, los conocen porque les han dado charlas en el instituto, en el cole, pero digamos que no va mucho con ellos. Para ellos, como muchos dicen, lo peor que les puede pasar es que se queden sin batería o sin cobertura. ¿Y al otro lado a quién tenemos? Pues sí, al otro lado tenemos a los padres, a los que también se les llaman a veces inmigrantes digitales. Aquellos que tienen que vivir en este mundo cada vez más tecnológico, pero que es muy, pero que muy diferente al que conocieron cuando eran niños. Se sienten torpes con la tecnología al lado de sus hijos y recelan de esta, la verdad. Además, están hartos de ver a sus hijos cada vez más enganchados a los electrónicos y muchas veces viendo cómo dejan de lado otras tareas. Y claro, si hablamos de mediación parental, pues tienen muchas dudas, ¿no? ¿Cuánto tiempo deben estar conectados? ¿Se pasan demasiado tiempo o no? ¿Cómo les voy yo a hablar de este tema si no lo tengo controlados? Se sienten superados muchas veces y hartos de discutir, y muchos tiran la toalla y al final nos encontramos con niños que a los 10 años están pues enganchados al Fortnite horas y horas, por no decir otras cosas, ¿no? Por eso en este capítulo nos centraremos en lo que es la mediación parental, con el objetivo de ofrecer unas pautas concretas y claras que ayuden a estos padres a fomentar pues el uso seguro y responsable de la red por parte de sus hijos. Así que a ver si lo conseguimos. Primero vamos a definir lo que es mediación parental, que, como ves, te hablo de mediación parental y no de control parental, que es otra cosa. ¿Qué diferencia hay? Pues podemos decir que mediación parental supone la supervisión, acompañamiento y orientación de nuestros hijos en el uso de la TEC, ¿no? De las TIC, en Internet. En cambio, cuando hablamos de control parental, nos referimos a una parte de la mediación parental, a la que se encarga de vigilar y poner restricciones principalmente, ¿no? Pero es solamente una parte. Y para hacer esto, pues puedes utilizar herramientas de control parental. Pero debes saber, y ya te adelanto, que usar únicamente estas herramientas no da buen resultado. Así que avisado estás. Según la guía del INCIBE, distingue dos tipos de mediación parental, ¿no? Está la mediación activa y la mediación restrictiva, ¿vale? La mediación activa supone la supervisión y acompañamiento y orientación, ¿no? Y la mediación restrictiva establece reglas sobre el uso en Internet, es decir, restricciones de uso que pueden evitar posibles peligros. Luego hablaremos de cómo aplicar las diferentes estrategias según la edad de nuestros hijos. Pero de forma general ya os avanzo que es muy similar a como lo hacemos en la vida real. Por ponerte un ejemplo, y verás enseguida a qué me refiero. Cuando nuestros hijos eran pequeños, pues iban al parque con nosotros, estábamos con ellos, literalmente hablando, vamos, que jugábamos un poco con ellos y tal, y luego, pues cuando ya se hacían un poquito más mayores, ya jugaban con sus amiguetes del cole, ¿no?, en el parque. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Los supervisábamos desde la distancia, posiblemente sentados en el banco con otros padres, ¿no? Luego se hicieron un poquito más mayores, ¿no? Ya les dejábamos, pues, ir a casa de algún amigo, a jugar, ¿vale? En un entorno que ya no estábamos nosotros, pero era un entorno controlado. ¿Por qué? Porque sabíamos con quién estaba, dónde estaba, teníamos contacto con los padres del amiguete y les marcábamos unos horarios claros para volver a casa o para recogerlo. Y poco a poco ya, en plena adolescencia, pues empiezan a ir solos, ¿no? Sin tanto control por nuestra parte. Y aquí, pues es el propio chaval el que tiene que estar atento y decir que no a cualquier peligro que se pueda encontrar en la calle o donde vaya. Los padres sí, tenemos siempre que ofrecer nuestra comunicación, confianza y darles algunos consejos, aunque parezca que seamos unos pesados, ¿no? Pero por supuesto, aunque no tanto ya como cuando eran pequeños, ¿no?, siempre tenemos también que ir marcando unos límites claros que no puedan pasar. O sea, hay ciertas cosas, aunque tengas que darle mano suelta, un poquito más de rienda suelta, mejor dicho, pues claro, hay cosas como horas de llegada, que no tengan que tomar bebidas alcohólicas o drogas, hay ciertos límites que no se deben pasar. Y eso lo tienen que tener claro. Pues bueno, la mediación parental para el uso de las TIC no es tan diferente, ¿verdad? Por lo que respecta sobre todo a la idea de ir educando en la responsabilidad y en la autonomía mientras van creciendo. Pero sí que hay una pequeña diferencia, y os lo voy a decir. Digamos que para dar consejos en la vida real, los papás tenemos una gran ventaja, y es que hemos pasado por la escuela de la vida, y muchas inquietudes y errores que ellos van a cometer, pues ya los hemos cometido nosotros, ¿no? Y eso nos da autoridad pues para darles ciertos consejos o hablar sobre ciertas cosas con ellos. Pero ¿qué pasa con las nuevas tecnologías? Pues que muchos padres se sienten desorientados y claro, sin sentirte seguro de lo que estás hablando, pues es complicado dar consejos. Lo intentaremos resolver esto, así que no te preocupes. Para eso tenemos este podcast, que si lo sigues, pues capítulo a capítulo, pues iremos divulgando conocimientos sobre ciberseguridad y seguro que te ayudarán a sentirte más seguro. Así que recuerda, puedes suscribirte al podcast y cada 15 días tendrás un aviso cuando salga cada capítulo. Ahora vamos ya a entrar de lleno en lo que es la mediación activa. La mediación activa consiste en prestar atención a lo que hace el menor cuando está conectado a Internet. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues bueno, si tuviera que resumirlo en una palabra, te diría la siguiente: hablar. Pero esto realmente no podemos hacerlo poniéndonos la gorra de policía. Vamos, no si queremos que funcione. Hay que evitar que se sientan controlados, ¿vale? No podemos hacerles un simple interrogatorio para sacar información que nos interesa. No, no. Esto se trata de conversar con ellos, de sus cosas, de sus inquietudes y sobre todo de escuchar, ¿vale? A ellos les encanta sentirse escuchados. Con lo que, vamos, pues tendremos que escuchar sus historias. Aunque no nos interese mucho saber, pues no sé, cómo consiguen las gemas de aquel juego que les guste tanto. Pero atención, entre conversación y conversación, estamos conociendo también, pues, cómo usan la red, si se relacionan con desconocidos o no. Por supuesto, también podemos trasladarle nuestra impresión o puntos de vista o consejos. Y seguro que también aprender alguna cosa nueva, ¿vale? Y además, todo esto ayuda a crear un clima de confianza y respeto mutuo que pues al chaval le puede animar pues a comentar cualquier duda o problema que tenga en Internet, ¿no? Y esto es muy, pero que muy importante. Ahora voy a darte sobre la mediación activa una serie de pautas y consejos concretos. El primero, te diría que sé el mejor ejemplo para tus hijos. Vamos a ver, dicen que los hijos más que aprender imitan, ¿no? Así que no puedes establecer normas de uso del móvil si tú eres el primero que estás todo el día enganchado al móvil. Como no puedes decir que fumar es malo y estar fumando de 3 paquetes al día, ¿no? Pues un poquito de coherencia y sentido común. 2. No demonicéis la tecnología. La tecnología de por sí no es mala. Y si te pones a la tecnología en el siglo XXI, pues van a pensar tus hijos que eres un anticuado o un talibán intransigente. Es mejor aceptar la tecnología y, eso sí, consensuar criterios de uso. 3. Elige contenidos apropiados a su edad, ¿vale? Presta atención y preocúpate de buscar que accedan a contenidos, lo que llaman contenidos positivos, que promuevan su creatividad, su aprendizaje. Preocúpate de buscar juegos que tengan la etiqueta apropiada a su edad y respétalo, porque conozco muchos padres que pues eso ni lo respetan. Y bueno, está puesto para algo, ¿no? Para esto, pues podemos ayudarnos, ya lo veremos luego en la mediación restrictiva, ¿vale?, de las herramientas de control parental. 4. Conoce el entorno y la tecnología. Vamos a ver, no hace falta que seas un experto, ni tengas que saber cómo funcionan todas las redes sociales, pero sí es conveniente que sepas un mínimo de funcionamiento de Internet o de los riesgos que hay en Internet para poder hablar con ellos. Pero bueno, ahora no te preocupes mucho de esto, porque este es uno de los objetivos de tu podcast, ¿no? Y si estás aquí, pues vas por buen camino. Así que... 5. Fomenta el espíritu crítico sobre lo que ven por Internet. Vale, enséñale a desconfiar de las apariencias y a contrastar información, que no todo lo que se dice por Internet es cierto. Y esto aplicado también a muchos padres, ¿no? Que a veces compartimos cualquier mensaje viral por ahí por WhatsApp sin un mínimo espíritu crítico, que con un poco de interés y buscarlo por Internet nos daríamos cuenta que es un bulo. Ah, y por supuesto, respecto a los chavales, que nunca compartan mensajes ofensivos contra otros compañeros y que lo comuniquen, porque es la única forma de romper con el ciberbullying. Y bueno, en general, la mediación activa consiste, pues eso, en ofrecerles confianza y seguridad para hablar de cualquier problema con nosotros. Ten en cuenta esto, que si piensan que ellos te comentan algo y vas a tener una reacción de enfado o van a tener consecuencias como un castigo y tal, pues vas a evitar que te trasladen el problema. Así que ofrece siempre tu apoyo, ayuda y comprensión. Ahora vamos a hablar de la mediación restrictiva, la cual consiste principalmente en establecer normas y límites sobre el uso de Internet y hacer que se respeten. Es un tema complicado porque suele generar conflictos. A veces es más cómodo evitarlo, ¿vale? Pero la verdad es que no es lo mejor. Hay que marcar ciertos límites. Para poder hacerlo, te voy a proponer algunos consejos que luego cada cual debe adaptar a su situación familiar y a la madurez de cada chaval. El primero es que cuando establezcas las reglas y los límites, lo hagas con sentido común, siempre desde el razonamiento y no desde el cabreo, ¿vale? Y a ser posible de forma consensuada con los chavales. Estas tienen que ser acordes a su madurez. No es lo mismo un chaval de 10 años que uno de 16. Y luego estas normas deben de ser claras y fáciles de cumplir. Por ejemplo, se pueden establecer normas concretas sobre en esta casa a qué edad se puede acceder a Internet, o cuándo o qué criterios hay para tener el primer móvil, o el tiempo máximo de juegos en el día, o si solamente se utilizan los fines de semana, o por ejemplo, norma concreta sobre si el móvil puede consultarse en la habitación, o si el móvil por la noche tiene que estar fuera de la habitación. Vale, pues cada casa tiene que establecer unas normas con ellos, y la idea es no imponerla, sino consensuarla con unos argumentos claros. Otro punto es poder utilizar las herramientas de control parental y preparar un entorno adecuado al menor. Estas herramientas nos van a permitir controlar ciertos temas sobre lo que hacen nuestros hijos en Internet, como por ejemplo, pues tener filtros de contenido, limitar el uso de los dispositivos, geolocalización, monitorización de actividades. También nos pueden servir para sacar estadísticas de uso. Y estas estadísticas nos pueden servir para hablar con ellos y con datos empíricos y claros decirles, mira, que sean conscientes del tiempo que pasan en el móvil y a partir de ahí poder hablar y crear unas normas de tiempos de uso, ¿vale? Creo que antes de marcar una restricción de horario sin tenerlos en cuenta, está bien que tengamos un mes viendo un poco qué uso hacen y a partir de ahí poder hablar con ellos y establecer estas normas. Así no pensarán que somos tan dictadores, sino que nos basamos en hechos y datos. Haremos un capítulo del podcast dedicado solamente a este tema, que creo que interesa a bastantes padres. Otro punto sobre la mediación restrictiva sería promover el uso equilibrado de las TIC respecto al resto de actividades, ¿vale? Estamos hablando de la tecnoadicción, que es uno de los problemas más comunes que tenemos hoy en día en cada casa. Así que evitemos que pasen el día conectados a los dispositivos y, sobre todo, mucha atención con que vayan dejando de lado temas de estudios o jugar o relacionarse con los demás en el cara a cara, porque están perdiendo competencias pues vitales para su futuro. Hay que establecer horarios, ¿vale? Y si no los cumplen, pues restringir el uso de los dispositivos. Para eso, ya lo hemos comentado, pues utilizar herramientas de control parental o algo tan sencillo como se coge el móvil y se ofrece en ciertos momentos. Eso ya te digo, según la edad, pues tienes que ir adaptando las medidas. A veces ya sé que es cómodo, pues que eso, que estén delante de la pantalla porque estamos cansados de discutir y a veces es cómodo y muchas veces se cae en eso, ¿no? En muchas familias, pero la verdad es que puede generarles una dependencia nada sana. Ten en cuenta que los juegos están diseñados para eso precisamente, para que sean adictivos. Así que mucho cuidado con este tema también. Todo lo comentado anteriormente no hay que aplicarlo a todos por igual. Vamos, hay que adaptarlos a la edad del menor o a su nivel de madurez. En líneas generales, podemos decir que hay que educándolos en la responsabilidad y en la independencia. Vamos, como en la vida real, ¿eh? Con lo que digamos que conforme van creciendo tendremos que ir disminuyendo el control restrictivo, ¿vale? E ir confiando más en ellos. Pero para eso tenemos que ir haciendo pues poco a poco un trabajo de fondo y de concienciación. Como decía un amigo mío, profesor, me decía, a los jóvenes hay que atarlos con gomas y no con cuerdas. Lo cual quiere decir que sueltos tampoco tienen que ir, pero hay que soltar y recoger. En la guía del INCIBE se marcan unas pautas por edades para la guía, pero cuando se habla de edades yo siempre digo que son orientaciones, no se puede ir a rajatabla. En la guía se comenta que para niños pequeños de 3 a 5 años se considera que es el primer contacto con la tecnología, sin conexión a internet, y se recomienda aquí una supervisión total de sus actividades, acompañándolos, jugando con ellos, ¿vale? Con aplicaciones propias a su edad y con límites de tiempos muy claros y muy definidos y no muy largos, por supuesto. Luego, si pasamos al rango de edad de 6 a 9 años, según los estudios, pues se considera que suelen ser los primeros pasos por internet. Aquí pues se continúa con una supervisión estrecha y promoviendo pues un diálogo para ofrecerle ayuda si lo necesitan. Evitar siempre aplicaciones donde haya sistemas de chat y tal, porque es donde también pueden contactar con gente que extraña. Luego, por supuesto, los entornos TIC hay que prepararlos y controlados con herramientas de control parental adecuados a la edad del menor. Y luego ya empezar a educarlos en buenas prácticas, pues en el uso de la privacidad, en el pensar crítico, ¿vale? Y sobre todo en decirles y aclararles que no sabemos quién hay detrás de internet. Que aunque se llama Carla 11, pues a lo mejor es Antonio 42, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Luego ya si pasamos a la edad de preadolescentes, de 3 a 10 años, pues aquí ya se marca la atención de que comienzan a usar internet de forma intensiva y muchos ya entran en lo que son las redes sociales. Empiezan a tener móviles y les encantan los juegos en línea. Hay que establecer también unos entornos controlados, pero cada vez van a ser más celosos de su intimidad. Y les molestará mucho saber que estamos controlándolos. Es importante que en los videojuegos, pues que se elijan adecuados a su edad. Las normas PEGI no se hicieron para que los padres se las saltaran. Insistir en las buenas prácticas de uso y sobre todo teniendo en cuenta el uso en las redes sociales, ya que aquí hay que prestar mucha atención en la gestión de la privacidad y desconfiar de extraños. Y otro punto importante es educar en el respeto a los demás. Hay que educarles en el comportamiento adecuado en internet, ¿vale? Que sepan que nada es anónimo, que hablar sobre el ciberbullying y la denuncia que todos debemos hacer de estas prácticas. Que sean conscientes sobre todo del daño que se puede ocasionar a una persona y que no actuar en este caso pues puede generar problemas. Y no hay que actuar de forma impulsiva y pensar sobre todo en las consecuencias de lo que se hace. Sobre el criterio para acceder al primer móvil, pues esto es un tema complicado y difícil de resistir, sobre todo a la frase esta de que soy el único que no tiene móvil en clase. Aquí, pues nada, entiendo que hay que valorar la madurez de cada uno y cuando lo creamos oportuno, pues decidir nosotros si es el buen momento de dar el móvil. Eso sí, ser conscientes que una vez tengan el móvil se va a complicar bastante más el control parental. Pero hay herramientas que nos pueden ayudar a eso y bueno, pues habrá que pasar por ahí. Con lo que hay que establecer, pues eso, unas pautas de uso responsable. Y bueno, hay gente que dice, pues mira, una especie de idea es generar un contrato, que por cierto se pueden encontrar por internet. Y bueno, también tienen que tener muy claro que el móvil es de los padres y que nosotros lo estamos prestando a ellos, ¿vale? Que no es una cosa que ellos se apropien y sea suya. De hecho, los padres a esta edad pues deberían de conocer la contraseña del móvil de su hijo. Porque es una responsabilidad nuestra, pues un poco saber, no es por espiar, sino por protegerles. Y ahora la cosa se va complicando un poquito más y llegamos a la adolescencia, con más de 14 años. Esa adolescencia está tan temida por algunos padres, ¿vale? Donde ellos pues están afianzando su identidad personal y tú eres la autoridad a la que hay que retar hasta el límite. Que por otro lado, pues hay que decir, son necesarios, estos límites son necesarios y tenemos que ponerlo. En esta edad, pues debemos estar muy atentos también los padres, ya no a lo que nos dicen, sino a los cambios emocionales que a veces, sin verbalizar, nos pueden indicar que detrás hay algún problema. Con lo cual, tenemos que tener los ojos bien abiertos. Hay que mantener la confianza. Esto, pues cada vez se hace más complicado a esta edad. Pero es nuestra tarea, nuestra obligación, pues ofrecer diálogo, escucha y orientación. Es complicado, sí, porque por un lado ellos pues van a marcar distancia con los padres, se van a cerrar en su territorio, en su habitación, cada vez son más celosos de su privacidad, pero bueno, debemos de intentar hablar, comentar los peligros que hay en la red, hablar de grooming, de sexting, de ciberbullying. Y bueno, comentar, por ejemplo, han tenido alguna charla en el instituto, pues aprovechar para sacar el tema sobre estos temas y no perder nunca el contacto. Eso sí, tampoco podemos confundir lo que es tener confianza con ellos, con el amiguismo, ¿vale? Somos sus padres y no sus amiguetes. Y deben de tener claro que sí, que para confiar, pues pueden confiar en nosotros y siempre, siempre estaremos ahí. Y para todo esto, pues también es muy importante pues no perder los espacios de diálogo, ya sean las comidas o en las habitaciones. Ten en cuenta que si tenemos una dinámica de vida en la familia que no nos vemos en todo el día, poco podremos hablar. Respecto a los entornos TIC, pues claro, aquí ya deben de ser más abiertos. Ten en cuenta que es una edad en la que establecer un control parental fuerte con herramientas de control pues puede volverse nuestra contra, ya que puede generar más desconfianza y conflicto, cosa que no ayudará al diálogo. Y claro, ellos tienen que empezar en esta edad ya pues a saber actuar con responsabilidad y nosotros confiar en ello. Eso sí, si vemos que no saben controlarse, ¿vale? Que no respetan las normas consensuadas y que todo esto encima vemos que está influyendo de forma negativa en otros aspectos de su vida, como los estudios, las amistades, la relación familiar, pues entonces, claro, no tendremos otro remedio que establecer los límites, hablar con ellos, por supuesto, y establecer límites claros y con criterio, ya sea restringiendo el móvil de alguna forma y con un control, pero es que no hay más, o sea, es un poco darles confianza, o sea, soltar la cuerda, pero si vemos que ellos no responden y no saben autocontrolarse, decirles que si no se autocontrolan ellos, los tendremos que controlar nosotros, porque no todo vale, ¿vale? Es complicado, ya sé que es un tema complicado, pero es que no hay otra, hay que saber jugar aquí a soltar y a recoger. Y bueno, pues nada, reforzarles el tema de las redes sociales, de que se manejen de forma responsable, hacerlos muy conscientes de la reputación digital, que es otro tema muy importante, que sepan que todo lo que dejan por internet pues ni es anónimo ni se borra y que sean conscientes de que puede afectarles en su futuro. Y entonces pues tienen que pensar que antes de publicar, pensar un poquito qué es lo que van a publicar. Y dicho esto, pues espero que todas estas pautas y consejos pues sirvan pues para reflexionar a muchos padres sobre qué estrategia de mediación parental pueden establecer con sus hijos según su edad. Y antes de despedirnos, unas noticias en aviso a los navegantes. Noticia número 1. Avast vende información de tu navegación. Sí, sí, el antivirus gratuito Avast recolecta datos de tus sesiones de navegación para venderlos a terceros. Por lo visto, esto lo ha realizado desde el 2013 con 400 millones de usuarios, aunque la empresa dice que son datos anonimizados y que lo que pretende es detectar patrones de usos. Aquí hay que recordar el dicho de internet: si te lo dan gratis es porque tú eres el producto. Aviso número 2. Campaña de correos maliciosos, cuidado con el aumento de salario. Desde Incibe nos avisan de una campaña de correos fraudulentos que invitan al receptor a descargarse adjuntos o pinchar en un enlace que infectará tu dispositivo con un malware que suele ser Emonet, un malware que ha hecho bastante daño en los últimos meses. Este malware puede robarte credenciales, propagarse a tus contactos o encriptar tu equipo y pedirte un rescate. En el asunto del mensaje hace alusión al incremento de salario, pero te recomiendo estar muy atento a todo correo que no esperes, aunque sea de un conocido. Bueno, y vamos a despedirnos ya, que no quiero que el episodio se haga demasiado largo. Te recuerdo que puedes encontrar el podcast La Mar de Seguros tanto en iVoox como en Spotify o Apple Podcast. Y si te parece interesante, te agradecería que lo compartieras con amigos o conocidos. Las notas del podcast las dejaré en lamardeseguros.com, así como algún otro artículo que iré publicando en el blog. Hoy es 1 de enero y la verdad quiero daros las gracias a todos los que habéis escuchado el podcast desde que empecé a publicar el 1 de noviembre. Saber que hay personas al otro lado me sirve de apoyo y motivación para continuar. Pero la verdad es que me gustaría saludar especialmente a todos los que escuchan este podcast fuera de España. Porque sí, hay aunque no lo parezca, hay escuchas de Estados Unidos, México, pero también hay alguna escucha en Países Bajos, Rumanía e incluso China. A todos ellos, saludos desde Castellón, España. Me alegra mucho, de verdad, me alegra mucho saber que este podcast rompe fronteras. ¿Y sabéis qué? He pensado en pediros algo. Sí, sí, a vosotros, a lo que escuchéis fuera de España. Me gustaría que os animarais a dejarme algún mensaje, ya sea en iVoox, en la web o al correo electrónico, lo que queráis. Me podéis dar vuestra opinión sobre el podcast, proponerme mejoras, vamos, lo que os apetezca. Os aseguro que para mí será un gran regalo de Reyes. Y finalmente no quiero pasar la ocasión de desearos a todos un próspero año nuevo, que podamos trabajar para hacer nuestros sueños realidad, pero sobre todo que podamos compartirlos y disfrutarlos sin necesidad de destrozar este maravilloso planeta. En el próximo episodio hablaremos de Family Link, una app que nos ofrece Google para realizar control parental sobre el móvil de nuestros hijos. Te espero dentro de 15 días y no lo olvides, navega pero seguro.